En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Una y seis minutos de la tarde, que nos ha cambiado Juanjo Ceballos esta señal de alerta de que ya vamos, de que vamos a nuestra recta final.
Esa es la habitual.
Y esta es la más habitual, la de nuestra zona de confort, y la otra nos ha llevado a una zona desconocida donde nos hemos sorprendido.
Esta es como ya de cuenta atrás, que es la última hora, que esto ya va llegando a su fin y que nos autodestruiremos a las dos.
Hombre,
esto es como los mensajes que llegaban, ¿verdad? Es un poco de mensaje. Sí. Hay que disfrutar de este momento, que esto se va a autodestruir a partir de las dos. Pero que luego renacemos de nuestras cenizas.
Menos
en los
mal.
Podcasts, ¿eh? Que
menos
luego
mal.
A las dos nos vamos, pero que nos podéis escuchar en cualquier momento del día a través de ondamadrid.es. Buscáis Hoy en Madrid y ahí estamos, ¿eh? Ahí aparecemos las 4 horas de cada día de la semana.
Y mañana a las 10 estamos también de nuevo con todos vosotros.
Por supuesto, por supuesto.
Claro, es que con esto de la autodestrucción yo me he quedado así como un poco
claro. En
estado de shock. A ver qué hago después, cómo me recompongo. Bueno, de momento vamos a ir recomponiendo todas las piezas de una historia. Una historia que lleva ya muchos años escrita, porque...
Más de 2000.
Vamos a irnos al Teatro Español para disfrutar de esa tragedia griega, Hécuba, escrita por Eurípides, que llega al Teatro Español, que solo tenemos hasta el domingo,
sí.
¿De acuerdo? Para poder...
Porque están recorriendo toda España.
Claro que sí. Por ejemplo, una Concha Velasco magistral, ¿eh?
Está disfrutando papel, de este papel, de este personaje.
Vengativa mujer.
Una mujer que busca justicia a través de la venganza. Una mujer, Hécuba, que camina entre cadáveres, los cadáveres de sus hijos, y que ha hecho muy fuerte, ¿no?, a Concha Velasco. Dice, claro, que a ella no le asusta este personaje, ya que ha sido una mujer de interpretar a mujeres fuertes en el escenario, mujeres que no se derrumban. Hécuba no podía ser menos, porque es una mujer que llora poco, llora poco esta mujer. Una reina además de Troya, una reina anciana que no se viene abajo por nada, que no deja que el llanto pueda con ella. Y Hécuba llora, como decíamos, muy pocas veces a lo largo de la tragedia, y tragedia hay mucha en este montaje.
Un montaje que yo aprovecho para deciros que si os queréis acercar en el día de hoy vais a obtener un descuentito, porque estoy echando un vistazo a la página web del Teatro Español y resulta que hoy jueves hay un 25% de descuento en las entradas, que además las encontramos baratitas, porque las hay desde los 5 hasta los 22 euros. Uh-huh. Bueno, pues por si eso fuera poco, hoy 25% de descuento, que siempre está bien lo de ahorrarse algún eurito para encontrarnos con Hécuba, con esta mujer que cuenta la leyenda. Estremeció tanto a los propios dioses con su sufrimiento que la convirtieron en una perra que aullaría su dolor durante toda la eternidad. Uh-huh. Así es Hécuba, nos dicen, un aullido, un llanto interminable, perpetuo e inmortal.
Hablando de llanto, Concha Velasco nos cuenta que además sigue llorando cuando siente los aplausos del público y acaban esas funciones tan intensas, esa tragedia, Hécuba.
En este caso llora de emoción, claro que sí. Juan
Gea, que nos viene a visitar, Juan Gea.
Va a estar aquí con nosotros, ya sabéis, nos lo ha comentado antes Gloria, que hará el papel de Agamenón. Y bueno, pues con él vamos a ir repasando todos los detalles de este espectáculo Hécuba en el Teatro Español hasta el próximo domingo. Pero ahora nosotros, pasito a paso, nos vamos hasta el municipio del Escorial.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Porque resulta que el Escorial va a ser el primer municipio de la Sierra de Guadarrama que haga un pequeño cambio a su flota municipal de autobuses para, bueno, pues conseguir una mayor eficiencia y desde luego ser un poquito más limpio.
Llegan los vehículos eléctricos a la flota municipal gracias a un convenio firmado con un concesionario de la localidad. Pues eso, como decimos, ¿no? Hay que ahorrar en todos los sentidos. Vamos a comprobar cómo son esos vehículos. Por ahí está nuestra compañera Pilar Rivera.
Pilar, muy buenas.
Hola, hola, Pilar. ¿Qué tal? Muy buenos días desde el interior de uno de los dos Renault Twizy que se incorporan, se van a incorporar ya a la flota de vehículos municipales del Ayuntamiento del Escorial y suenan así.
A ver.
Bueno, no suenan, ¿no?
¿Claro?
No habéis oído nada.
Porque
bueno,
no rugen,
evidentemente,
claro.
Porque son eléctricos. Vehículos eléctricos.
Y eso nos gusta.
Estábamos aquí todos esperando a que sonara el ron ron.
Un plazo de 2 años por Talleres Escorial. Javier Benito, su gerente. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, un convenio beneficioso tanto para la marca España, insistía usted, marca España.
Marca Escorial.
Yo marca Escorial.
Muy bien hecho.
Potenciar nuestra propia marca, que es marca Escorial. Bueno, para nosotros como concesionario oficial de Renault Dacia es muy importante que este tipo de producto se conozca a nivel local y para el ayuntamiento porque se va a beneficiar de este convenio por el cual va a tener un ahorro muy importante ya que esto es energía eléctrica y además el consumo de una recarga de un vehículo eléctrico pues puede suponer 1 o 2 euros una carga completa.
Es muy fácil, además, de conducir un vehículo de estas características.
Todos nuestros vehículos eléctricos son 100% automáticos, hacia adelante, hacia detrás y punto muerto. No tienen otra cosa.
Además, le ahorramos mucho al medio ambiente.
Las emisiones del coche es 0 emisiones. Además, en el Escorial hay otra ventaja, que todo cliente que quiera adquirir un vehículo eléctrico del Escorial, pues se ve beneficiado de el 75% de bonificación en el impuesto municipal.
Ah, mira.
Con lo cual, para que nos hagamos una idea, el impuesto municipal que nosotros hemos pagado de estos vehículos durante un año no ha supuesto 12 euros.
Javier Benito, y además enhorabuena por este convenio.
Pues muchas gracias.
Bueno, César Sanz es el concejal responsable de obras de personal. César, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, beneficioso para el medio ambiente y beneficioso para las arcas del ayuntamiento.
Pues sí, indudablemente. Hemos apostado por esta forma de que vamos a conducir dentro del pueblo porque es cero emisiones de CO2. Y además es mucho más barato que cualquier otro tipo de combustible como puede ser gasolina, el gas o el gasoil. Calculamos que podremos ahorrar durante este convenio que acaba de firmar el alcalde con Talleres Escorial de la marca Renault y su concesionario Javier Benito por 2 años. Podemos ahorrar del orden de unos 7.000 euros posiblemente en combustible y lo que vamos a ahorrar en emisiones contaminantes, pues eso no se puede medir seguramente en dinero. Y bueno, pues es un vehículo muy, muy moderno, muy atractivo de diseño, va a estar también muy cerca de la gente y lo vamos a utilizar pues para los servicios municipales, tanto de policía como servicios técnicos. En fin, cualquier otro tipo de servicios de los que normalmente prestamos en el municipio.
César, es una fórmula que posiblemente pasados estos 2 años se incorpore quizá con la compra de 2 vehículos eléctricos ya definitivamente para el ayuntamiento.
Pues sí, indudablemente, que en el momento que necesitemos más vehículos para fundamentalmente para los servicios, pues nosotros tenemos que dar ejemplo y hemos de apostar por este tipo de combustible y es muy probable que las próximas compras que hagamos dentro del ayuntamiento pues para dar ejemplo a la gente lo hagamos de esta manera.
Lo próximo en cualquier caso es puntos de recarga.
Sí, exactamente.
Claro.
Estamos pensando ya en dónde vamos a poder instalar un primer punto de recarga que tenemos ya acordado con el concesionario Talleres Escorial que nos va a ceder el poste gratuitamente y lo instalaremos en un punto muy céntrico, posiblemente muy cerca del ayuntamiento y con la posibilidad de que más de un vehículo a la vez puedan estar haciendo el suministro.
Porque eso va a animar también a los escurialenses a comprarse un vehículo eléctrico.
Pues sí, indudablemente. Yo creo que cuando lo vean, que lo bien que marcha y que no hace ruido y que no contamina y que además supone un ahorro para la gente, pues yo creo que se animarán mucho a este tipo de conducción.
En estos tiempos, además, concejal, que cualquier ahorro es importantísimo, ¿no?
Pues sí, hay que ahorrar en todo. Y eso es un tema muy importante también para las arcas municipales, que se nutren de los impuestos de los vecinos. Uh-huh. Y que, por lo tanto, pues cuando ahorramos en cuestiones económicas, en dinero, pues es un ahorro para todos.
César Sanz, edil en El Escorial, uh-huh. Muchísimas gracias. Bueno, pues a partir de hoy mismo. Los vecinos del Escorial, quienes se muevan por el centro de este municipio, van a poder ver estos dos Renault Twizy circulando por la localidad. Están ya de hecho rotulados con la imagen institucional municipal, pertenecen a la versión Technic 80 del Renault Twizy, es el más pequeño de la gama de vehículos eléctricos de la marca francesa, pero precisamente por eso, por su tamaño reducido y por su versatilidad, se acoplan perfectamente a las necesidades de un ayuntamiento como el de La Leal, Villa del Escorial.
Perfecto, uh-huh. Pilar Rivera, muchas gracias. La verdad es que
sigo
es
sin
una
oír
iniciativa.
Nada, ¿eh?
Es que es un coche eléctrico. Ya nos ha pasado, nos ha hecho la broma Pilar al principio para que todos estuviéramos ahí pendientes de ese rugido de los motores. Y claro, nos hemos quedado como diciendo, uh-huh. ¿Qué ha pasado? ¿La hemos perdido? ¿No la hemos perdido? Y efectivamente ahí estaba la broma, ¿no? Coche eléctrico no suena, no hay que escuchar absolutamente nada.
Venga, pues seguimos recorriendo la comunidad, ¿vale? Dejamos la sierra madrileña y nos vamos a la ciudad de Madrid.
Al centro. Plaza de Santa Ana. Vamos al Teatro Español.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser.
Han recibido ya el aplauso del público en los más destacados festivales veraniegos. Lo han hecho además con una gran acogida, no solo del público, sino también de la crítica. Hablamos de La Hécuba, de Eurípides, en versión de Juan Mayorga, que se está representando en el Teatro Español de Madrid estos días.
Dirigida por José Carlos Plaza, Concha Velasco se entrega, ella lo dice, ¿no?, al papel más importante de su vida, encarnando pues a una madre anegada por el dolor de la pérdida, dispuesta a derramar el cáliz de la venganza sin compasión alguna sobre Gloria, quienes arrebataron la vida de sus hijos.
Es una tragedia, la tragedia más dura, nos dicen, que se puede representar, así que Hécuba no va a vacilar, erigiéndose a un tiempo en acusador, juez, verdugo. Está considerada como una de las grandes tragedias de Eurípides, la obra aúna sobre el escenario, entre otros, a José Pedro Carrión, a Juan Gea, a Pilar Bayona, a María Isasi, a Alberto Iglesias, que junto a Concha Velasco se abren paso a través de un espacio devastado, que es el campo después de la batalla.
La derrota de unos que sirve de paso para la victoria de otros. Es así como es la vida. Nos movemos entre despojos, no entre seres humanos. Hay mujeres prisioneras, cautivas, aniquiladas, enloquecidas, que van a ir recorriendo las ruinas de lo que fue su vida tiempo atrás.
Cuenta la leyenda que Hécuba estremeció a los propios dioses con su sufrimiento, hasta tal punto que la convirtieron en una perra aullando su dolor durante la eternidad.
Y eso es Hécuba, un aullido, un llanto interminable, perpetuo e inmortal. Así que vamos a conocer, si os parece, todos los detalles, porque tenemos ya a nuestro invitado en el estudio, a Juan Gea, uno de los actores también protagonista en este auténtico espectáculo. ¿Qué tal? Bienvenido.
Bien hallados.
El único, diríamos, que en toda esta tragedia, oye, a él le va muy bien porque...
Hombre,
él está
Agamenón
victorioso,
es
claro.
El vencedor, somos de los griegos, nosotros no tenemos nada que ver con esta tragedia, se ha organizado hoy en un rinconcito de la playa,
muy bien, no entendéis nada.
Y nosotros lo que queremos es coger los barcos y marcharnos.
Cierto
está,
es.
¿No?
Sí, 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 sí. Cierto es. Y como decíamos, es además uno de los más distinguidos héroes de la mitología griega, ¿no? Cuyas aventuras se narran en la Ilíada de Homero. Y muchas veces lo han pintado incluso como a Zeus, ¿no? Como un gran vencedor, porque era uno de los más venerados, de los héroes más venerados, ¿no?
Sí, bueno, Agamenón, sí, 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 también se trata como dios, pero en realidad es un señor de la guerra, es como los talibanes, sí. Estos que se reunían, los consejos de los talibanes, los señores de la guerra, pues esto es una persona que lo que sale es de estrategias y de guerras. El cerebrito, en realidad, es Ulises, que fue quien se inventó el caballo de Troya, porque durante los 10 años que duró esa guerra, varias veces Agamenón decía, ya está bien, vámonos, no podemos, vámonos. Querían Troya no por la venganza, porque París se llevó a Helena y nada de eso, no querían. Porque era una ciudad muy rica, un paso muy importante, pues como ahora los americanos pueden querer ir a Gloria por el petróleo, por otros intereses. Luego la fachada es otra, ¿no? Y entonces Agamenón varias veces quiso abandonar. Entonces, entre Ulises y otros generales, le convencieron. Ulises se inventó que fue, en realidad, el verdadero vencedor. Fue Ulises, es el verdadero pensador que se inventó el caballo de Troya. Pero sobre todo, sí, como tú has dicho, esta función es la crónica de una venganza, pero una venganza justificada, de una toma de justicia. De alguna manera yo pienso que a veces la justicia se ha creado para podernos vengar legalmente las cosas, ¿no? Entonces cuando una persona como Hécuba se le despoja de todo, y es una avisa navegante, si veo una función, ¿eh? Se le despoja de todo, se le despoja de su reino, se le despoja de sus hijos, les matan a todos, le despojan de su dignidad, está pidiendo justicia, está pidiendo, clamando que alguien la escuche, que alguien, cuando nadie da esa respuesta, ni militarmente, ni políticamente, ni socialmente, cuando nadie da esa respuesta y pones a una persona en un extremo, pues de pronto se revuelve y se convierte en una perra, en una loba, y va a por quien sea.
Es que además ya no tienes nada que perder, ¿no? Es ese punto quizás en el que me dices, yo ya no tengo nada que perder.
Pues fíjate, pues mira tú ahora a la calle. Como
pues te digo que esto hace 2000 años que lo escribieron, pero que no suena mucho, claro.
Sí, sí, sí. Mira, el otro día contaba que viniendo en el metro, entró un señor a pedir, muy bien vestido, tenía unos 40 y algo años, pelo corto, canoso, su cazadora limpio completamente, con una bolsita. Y tú sabes que en el metro hay mucha gente que va pidiendo, más bonito pedir que robar y todo eso, no. Este señor le explicaba, me da mucha vergüenza, hace una semana que estoy haciendo esto, la hipoteca no la pude pagar, llevo 2 años en paro, soy profesor de EGB, estaba sustituyendo, hace 2 años que no me llaman, se me ha acabado el paro, tengo mujer, tengo 2 hijos de 7 y 4 años, ya no tengo la casa porque no he podido pagar la hipoteca. Y no tengo nada, y este es mi último recurso. Y estaba con pañuelitos, a ver si quería. Me da mucha vergüenza y tal. Tú fíjate este hombre en qué punto está. Arrímalo un poquito más, que todavía tal y como lo vas a arrimar un poquito más y que no tenga para dar de comer a sus hijos. Este señor va a por lo que sea.
Sí. Claro, Juan, has dicho que las personas llevadas a esos extremos, ¿no?, se pueden revolver, tomar la justicia, vengar, convertirse en un auténtico lobo, una auténtica fiera.
Claro, cuando tú estás pidiendo ayuda, por favor, justicia, que me devuelvan, qué tal, y nadie responde y tu situación es límite, pues te revuelves. Eso es lo que hace Hécuba, en ese rinconcito de la playa, porque todo esto transcurre en una noche, en la última noche, en un rinconcito de la playa. Esta función es como... Primero escribió Hécuba y luego las troyanas.
Vale, claro.
Pero esto sucede como 2 o 3 días. En las troyanas, Agamenón se acaba de llevar a Casandra para tenerla como amante, que es la hija de Hécuba. Y esto sucede como 2 o 3 días después de las troyanas.
Por cierto, Hécuba, que nos dicen que es una mujer que tuvo muchísima descendencia, y lo desgraciado es que perdió muchos de sus hijos, ¿no?
Todos. Le quedaba Polidoro, que ya lo dio a resguardar, tal, que por avaricia otro personaje, Polimesto, se lo carga, lo mata y ya no le queda nada.
¿Y cuántos hijos iba a tener?
La hija que le quedaba la sacrifican a Aquiles en la función para que Aquiles, es otra estrategia para que los ríos quieran remar, para que Aquiles envíe, que ya está en los cielos, envíe el viento para que los ríos puedan volver.
Claro, no sé cuántos hijos aparecen muertos en vuestra versión, lo digo porque la leyenda habla de que pudo tener hasta 50 hijos, 19, 14. Sí. ¿Cuántos tuvo realmente?
No, aquí ya partimos, porque como esta tragedia parte donde acaban todas las tragedias, partimos en un punto más. Todavía le quedan 2, que son Polidoro, que lo mata Polimestor por avaricia porque se lo dejaron a su cuidado mientras sucedía la guerra con todo el oro de los troyanos y todo para que más adelante pudiera ser decir Polimestor, que quien lo cuida, lo mata para quedarse el oro. Y Políxena, que, según cuentan los griegos, van a por ella porque Aquiles ha dicho que necesita el sacrificio de la más bella de las troyanas, la hija de Hécuba, para enviar el viento. Es, en realidad, la tragedia que ha quedado, más tragedia de todas. Y en su época, esto lo escribió Eurípides en plena democracia. Uh-huh. Y era también como un aviso a navegantes. Pero era tan trágico que, sabes que a Eurípides, en su idioma, en el griego antiguo, le llamaban Euripidines, Euripiditos, se burlaban de él. Ajá. Quienes ganaban dinero eran Sófocles, eran los otros, son los que tenían los premios.
Que tenían éxito.
Y este no, este se reían. Claro, y después de Hécuba, vieron tan tan absurda esa tragedia que se tuvo que marchar.
Bueno.
Tuvo que marchar, sí, sí, mira los años.
Han tenido que pasar el tiempo para poner a cada uno en su sitio, que en el fondo es de lo que se trata. ¿Cómo se enfrenta uno a una tragedia griega, ¿no?, a la hora de ponerla en un escenario? Porque es algo muy diferente, ¿no?
Bueno, no, cualquier obra, no. Lo que pasa es que con cualquier papel y con cualquier obra empiezas a analizarla, a verla, y es verdad, es fácil también caer en la tragedia que el actor se ponga trágico, que eso es terrible, porque empiezas a comentar a trágico, oh, tú, que no sé qué. No, y eso ha sido un trabajo de ensayo con José Carlos, entender el sentido, por qué cada personaje estaba ahí, entender el sentido de lo que estamos diciendo y bajarlo todo muy a tierra.
Para que fuera real, ¿no?
Personajes reales. La tensión va acumulada, va por dentro, ¿no? Lo que pasa, en el caso del resto de los personajes, tenemos secuencias sueltas y podemos relajarnos un poquito. Lo que es increíble es lo de Concha.
Me lo contabas, ¿no? Qué impresionante que esté todo el rato en el escenario y que mantenga
esto en realidad es un monólogo. Es un monólogo de Hécuba y hay unos personajes que apoyan con su importancia para la trama, pero que apoyan ese monólogo. Pero Concha es tremendo, tremendo. Y más en una persona como ella, que es súper activa, súper trabajadora, que acaba la función y sigue hablando de la función y de qué ha pasado hoy, ¿sabes? Es tremendo.
Es como que la miras y le dices, pero no estás cansada de hablar. Toma agua, relájate.
Sí.
Bueno, he dicho cosas muy bonitas.
Eso es en escena y fuera de este.
De ese personaje, ¿no? Como que es el papel de su vida, que quizás sea su último papel, que nos ha parecido también algo muy destacado, ¿no?
Eso se dice, pero luego siempre hay otro, claro, y otro, y otro.
Pero que es impresionante que con esa edad también, ¿no? Da vida a un personaje tan duro, tan metido en esa escena, que finalmente no acabe agotada.
Ya sobre energía también. Claro.
Sí, pero es la energía, ¿no? y lo que va por dentro de... El teatro conserva bastante en eso, ¿eh? La gente. Entonces, tú fíjate la edad que tiene Concha, que no lo digo, pero es mayor que yo. Pero sabes que a la gente mayor se le van a apagar.
No, lo ha dicho ella, 74.
Ojos, ¿no? 74,
lo ha dicho
sí,
ella,
sí.
Vamos.
Bueno, pues que el color de los ojos se clarea un poquito, se quedan un poquito opacos. Es como algo en la gente más mayor que ya ha visto todo en la vida. Ya. Tú ves los ojos de Concha y son marrones y están vivos como cuando tenía 20
brillando
años.
Ahí.
Exactamente igual, brillando.
Como decíamos, en el Teatro Español va a estar esta representación hasta el próximo domingo, hasta el día 23 de
Además,
febrero.
Además, hoy hay descuentos, ¿eh?
Sí, es que hemos estado...
Es verdad,
a la página...
No, pero la gente que se lo esté pensando, pues si pudiera ir hoy...
Había descuentos, lo que no sé, si sí, tienen que vayan rápido, porque bueno, ya llevamos con el cartel de agotadas varios días.
Que te creen y vean, y busquen butaca.
Sí, a ver, yo lo he visto, y tal y como están las cosas, he dicho, aprovechar hoy, que si quedan entradas, hoy hay 25% de descuento. Que el resto de días, es verdad, que es el Teatro Español, que es un teatro muy, muy asequible, porque tenemos entradas desde los 5 hasta los 22
euros.
Sí,
pero que nos vamos el domingo y esos 2-3 días ya es fin de semana, con lo cual todavía la gente va a venir
sí,
más.
Mucho.
Vais a tener que quedaros un poco más.
No pueden.
Lo que tenemos que hacer es volver.
Que les esperan ya en Sevilla, que nos estaba contando esa amplia gira, después de todas las citas veraniegas, empezando por Mérida, donde decíais que vaya escenario, ¿no?
Claro. Es que estar en el Teatro Romano, es que ese es el templo, es que salir ahí afuera, te asas de calor con 50 grados.
Ah, porque es verano.
Tocas esas
es
piedras y dices, madre mía,
y te hablan,
¿qué ha pasado por aquí? Y ahora soy yo el testigo. Todos. El testigo. Tenemos que continuar viniendo aquí trabajando y ver esas gradas con 3.000 personas. Se batió récord en Mérida. El récord de espectadores en 10 años. 10 días, 26.200 espectadores en 10 días.
¿Uno 1900. Se siente pequeñito ahí, en medio?
Súper pequeño. Súper pequeño. Esas gradas romanas llenas de gente y tú te ves ahí en medio... Y todo esto pendiente de nosotros.
Y cuéntanos además qué se pensó, ¿no?, para esa representación en un lugar tan emblemático.
Ah, bueno,
¿no?
Claro, tuvimos otro sitio, os contaré lo de Avilés, fue muy bonito también. Pues claro, en ese espacio abierto, en ese Teatro Romano, se podía trabajar lo que teatro cerrado no se puede, aparte del marco del teatro, se trabajaba con la técnica esta nueva de mapping, que es proyecciones en multimedia con animación. Uh-huh. Entonces, con esa proyección se conseguían llamas entre las columnas del teatro, se destruían columnas que desaparecían, otras se partían, era una ciudad destruida. Verdad. Que yo era impresionante. Eso en teatro no se ha podido llevar, pero no ha perdido. Por contrario, ha ganado en intimidad, que es lo que no podía tener en Mérida, claro. Tan grande aquello, ¿no?
¿Y en Avilés?
Bueno, en Avilés trabajamos en el centro de Neumayer, pero no en el teatro. Sí. Sino afuera, en una plaza,
ahí va.
En la chácena del teatro, o sea, donde se abren las puertas para descargar los camiones, uh-huh. Eso se utilizó de escenario. Se cogía el escenario y la parte de atrás, todo eso, y la gente en la plaza. Y como eran 1.800 o 1.900 personas, y tuvieron que poner más sillas también, como estaban tan lejos, y el Niemeyer tiene la chácena y luego un trozo de edificio muy blanco, arriba, enorme. Entonces arriba se pusieron unas cámaras y se proyectaba la función. Planos generales, medios y primeros planos. Lo que ocurría en el escenario estaba en una pantalla tan grande más que el escenario.
Arriba. Oye, qué bonito esto de Precioso, que la obra...
Eso no lo había visto nunca.
Además, vaya evolucionando, vaya cambiando en función de dónde se representa.
Son técnicas que están bien, claro, utilizarlas.
Claro, pero que además es la sorpresa de a ver dónde vamos esta vez a hacer la obra, que a lo mejor hay algún cambio.
Sí.
Entonces tú personalmente también estás disfrutando de este momento, ¿no? De
teatro español, además,
de
Cuba, ¿no?
Muchísimo. Los compañeros son maravilla. Trabajar con José Carlos Plaza. Nos conocemos hace mucho tiempo, me había llamado 2 o 3 veces, pero no había podido. Pero esta vez sí, unir el tándem de Plaza, José Carlos Plaza, Concha Velasco, que hemos trabajado una vez y que nos queremos mucho. José Pedro Carrión es otra persona con la que yo empecé en teatro cuando me vine a Madrid. Hemos hecho trabajos estupendos, somos muy amigos. Pues, y que encima estamos llenando por donde vamos y que ahora tengamos una gira hasta junio. Y vamos a sitios donde yo no he estado nunca en Mahón. Ajá. Haciendo teatro y nos vamos a Mahón.
Qué bonito.
2 días de pronto. Sí, sí, sí. Además, creo que es finales de abril, mayo, que ya se podrá probar el agua.
Ya, tiempecito al compañero.
Juan, decías, Concha tendría que acabar agotada, no acaba. Vosotros tenéis muchísima intensidad en el escenario, aunque tenéis papeles más cortos, sí. Con no tanto tiempo en escena. ¿Y cómo acaba el público?
El público, el otro día no sé quién me preguntaba, pero en estos momentos, también en entrevistas me decían, de crisis, donde la gente tiene que despistarse y supongo que agradecen más la comedia y reírse y tal. Y, ojo, la versión de Juan Mayorga es maravillosa. Se ha reducido a 1 hora y media y la ha reescrito, pero están todos los temas y muy cercano el lenguaje. Lo que pasa es la gente, si ve buen teatro y encima, cuando aparece Cuba pidiendo responsabilidad a los políticos, pidiendo sinceridad, pidiendo honestidad, pidiendo justicia. Eso está en la calle ahora mismo. Claro. Entonces, sí, el espectáculo está maravilloso, en mi opinión, está muy bien. Pero si encima la gente está viendo
algo cercano, que
estás hablando de sus temas, de sus temas también, de algo del día a día, que ahora lo estamos viendo en la acera. Sí. Otra crisis, claro. La macroeconomía.
Las veías por la tele, las veías por la prensa, pero
claro,
es que
claro.
En tu familia, en el vecino, en la calle.
Claro, toman partido, es que están hablando de mis cosas también. Desde los griegos. Fíjate, se ha cambiado un poco la condición humana.
Eso es una lastimita, ¿eh? Es verdad que no hemos aprendido
desde
nada.
Desde el primer año estamos aquí.
Por favor.
Claro, si haces una pirámide, te vas para arriba y te vas para el universo, ves que seguramente no hemos tenido tiempo. ¿Ya? La Tierra tiene millones de años y nosotros estamos de aquí.
Eso es verdad. Movidos.
Pero a nosotros nos parece que sí que tendríamos que haber aprendido muchas cosas.
Claro, claro. Hemos aprendido técnicamente, pero hemos aprendido tanto técnicamente que ya ni siquiera eso lo controlamos. Pero en la esencia del ser humano somos lo mismo.
Y volviendo a la esencia de Cuba, qué personaje, ¿no? El de esa anciana que nace en un palacio, que es esposa de rey, madre de hombre llamado a ser reyes, y que lo que le espera al final de la vida es ser arrastrada como esclava. Y me imagino que el público, cuando piensa ya no le puede pasar nada más, esto va a decaer, llega ese momento álgido, ¿no? En el que se convierte en una auténtica fiera, ¿no?
En que se convierte en una fiera.
Pero es así.
Sí. Hay una maldición de los dioses, la premonición de Polimestor, te veo como una perra y no sé qué, y se convierte en una loba ahí por ahí, por Grecia, por ahí, alguna estatua de Hécuba convertida en griega. Y luego de aquí, de esta función, cuando salimos los griegos, ya se va Ulises a su odisea.
Uh-huh. Ya, todo lo que le pasa, su cosa por
que
ahí
tiene
ya.
Muchas cosas que hacer.
Agamenón se va a su casa con su amante y es cuando lo matan, su mujer lo mata. Uh-huh. Por intereses, porque estaba con otro y porque Agamenón vuelve con un amante. Que yo había pensado hablar con Jesús Cimarro, que es el productor de Pentación, porque hay otra obra también de Eurípides, se llama Agamenón. Uh-huh. Pues para el verano que viene.
Claro,
ya que me he aprendido toda la historia.
La sección, Agamenón, y de pronto veo que la tercera página lo matan. Y se ha acabado, ¿no? Ni lo planteo.
No puede ser. Por cierto, Juan Gea, que debe ser muy interesante también indagar sobre la historia de todos esos personajes, sí, complicados, sí. Porque para prepararnos el tema hemos tenido que ver también, bueno, cómo está enlazado, claro, todos ellos. Bueno, ¿tú cómo lo has vivido?
Te cuento, claro, hay que leer historia. Eso es lo bueno que tiene también este trabajo, claro, que te permite investigar. Bueno, mucho. Y si no has hecho otro tipo de carrera, historia del arte, pues bueno, pues aquí lo puedes aprender. Pero en Valladolid tuvimos un encuentro y venía un catedrático de Valladolid, un señor muy mayor, por lo visto muy importante, en mitología, mitología griega y mitología romana. Bueno, lo que se aprendió con este señor, pero lo que te tienes que aclarar para entender quién es quién, cómo están entrelazados, quién es hijo de Dios y no sé qué, porque este Dios se casa con este y tiene esto que le envía a la tierra, que es el rey Agamenón, que no sé qué, no sé qué. Bueno, eso es un lío. Eso es un lío de familias.
Había mucha promiscuidad.
Y este señor lo contaba
además,
como de estar por casa, ¿no? Porque entonces viene Zeus y le dice que tú a mí, ya verás, yo a ti te castigo, te vas a pasar en la tierra, vas a tener un hijo que va a tener más poder que tú, porque, ¿sabes?
Te lo has pasado, vamos, verdaderamente bien.
Pero bueno, hay que
bien,
investigar, ¿no? Hay que indagar en la historia, en los personajes, aquí incluso en mitología, porque los personajes son medio míticos,
claro,
también, ¿sabes? Y es muy interesante, es apasionante.
Y como sí, la mitología es muy divertida, sobre todo eso, si te la cuentan bien.
Eso,
si
se cuenta bien, la cuente,
en fondo, claro, claro.
Son historias que te atrapan.
Claro,
y que,
sí, sí.
Y que vas viendo a ver qué va a pasar, qué va a pasar, qué sí, va a pasar, sí, porque sí, siempre sí, hay alguien ahí de por medio.
Sí, 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 exactamente.
Y no, claro, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? ¿No? Hacer también atractiva la historia, sí, ¿no? Hay otra mente,
y el lenguaje, también, ¿no?
Genial, como la de Juan Mayorga, ¿no? Para esto acercarlo y que al público genial, le lleve, claro.
Genial, genial, genial. Y luego dejar ese lenguaje también cercano, ¿no? Y saber tocar todos los temas que están en Ecuba uno por uno, ¿no? Y nos ha perdido.
Y la escenografía, nos decías, aparece el momento del mar, el vestuario. ¿Cómo se ha llevado todo eso al escenario también?
La escenografía es muy simple. Son elementos sueltos, es arena de playa, porque ocurre... cuando estuvimos en Mérida también se intentó poner un mar, era como unas olas negras de plástico, era como un chapapote, parecía un chapapote. Pero y el efecto era precioso, pero hubo que quitarlo porque al mover ese mar hacía demasiado ruidos, colaba por y se
perdía la voz.
Entonces es un rinconcito de una playa y son elementos, son ruinas. Es lo único actualizado de la función, porque si la veis veréis que hay trozos de ruinas con cemento, hierros que salen, hay un sillón más actual, sale una pierna de un muerto con unas zapatillas y un pantalón vaquero.
Qué curioso.
¿No? Eso es lo único más actual que pueden ser, pues, las guerras de ahora que hemos vivido.
Para que la gente tenga un referente, ¿no? Actual.
Sí. Y el vestuario no, el vestuario se ha mantenido más o menos, es una cosa ambigua, pero es antigua, es griega, por ahí, o parecido, ¿no? Porque José Carlos, me parece muy bien, no hace falta, para decir lo que estamos diciendo, no hace falta vestirnos de traje de chaqueta, ni como se hace muchas veces de militares nazis y tal. Es realmente necesario. La fuerza de lo que se cuenta está en la palabra. Y como decía una persona del público, dice, es que claro, si estuviera actualizado ya nos lo acerca a usted. Pero sí que vemos en esos elementos que están en la escena, que son, ya te digo, elementos sueltos, ruinas por todos los lados y fuego. Pero en los personajes vestidos así, que son tan antiguos, es de donde yo saqué que poco hemos evolucionado. Dice, vemos que ya eran así y que seguimos siendo así, que esta gente vestida así de antigua, son antiguos. O sea, vemos que en la evolución del hombre, lo que hablábamos antes, no ha cambiado prácticamente nada.
Y entonces sí es verdad que puede existir después esa charla, ¿no? Porque lo comentas, que esto te lo comentaba un espectador. ¿Se da el después esperaros para analizar un poco lo que se ha visto?
Sí, sí, sí. Hombre, cuando salimos espera mucha gente a comentarlo, para decirnos que les ha gustado mucho, gracias a Dios. Y luego para comentarnos lo que ellos reciben. Y son los que dicen, bueno, es que la situación es que si seguimos así, y no es una cuestión de partidos políticos ni nada, es una cuestión pues del momento que estamos viviendo, social y político y todo, de estos valores que seguramente han caducado y hay que cambiarlos. Y es que si seguimos así, terminaremos todos así.
Es una catarsis. ¿Se ha pasado algún político alguna vez a ver vuestra función en alguna de estas giras?
A lo mejor de incógnito.
Tuvimos a la botella el otro día, parece que le gustó, no sé por qué no le pregunté.
No hubo contacto luego para comentar.
No sé. Y no sé, supongo que se habrá pasado algún otro, pero vamos, no lo sé.
Bueno, está bien.
Sí.
También hace reflexionar a la sociedad en general sobre esta historia.
Si viene un político a ver la función de los de ahora, de cualquiera, no se puede ir con una sonrisita en la boca.
Hay mensaje muy directo.
Que
claro.
Si te viene algún político que ha venido, dice, ¡ay, qué maravillosa función que ha venido!
Pues algo no ha cogido.
Algo no ha cogido. Muy listo no ha sido.
En definitiva, sacamos de conclusión, ¿no?, que no debería existir esa necesidad de vengarse hasta el punto como lo hace Cuba, pero que la vida es a veces tan injusta, ¿no? Las guerras son siempre injustas, que la contraguerra es la venganza del invasor y siempre va a ser más dura incluso que la guerra.
Exactamente.
Que no hay que acorralar a la gente.
Justicia y honor, sí. ¿Verdad? Una historia que hay que ver hasta este domingo en El Español. Luego seguís llegando a pueblos de España,
seguimos,
localidades.
Que tenemos Sevilla, Orense, La Coruña, ciudades. Pero también tenemos San Sebastián de los Reyes, tenemos Mahón, tenemos Guadalajara, Cuenca, Salamanca, Córdoba, Málaga, no sé.
¿Dónde apuntas esto? ¿En una agenda de las normales, de las
¿cómo,
de siempre?
¿Cómo llevas tú
esto?
¿O en
una agenda electrónica? No, la productora todos los viernes nos hace una actualización y nos lo dice. Lo de rojo son los cambios.
Plane, entonces, chicos.
Claro, ¿qué tienes que hacer este mes? Pues tienes que irte a la lista, porque de verdad. Y hemos tenido, pues mira, un salto como fue Lugo-Getafe.
Telita.
Bueno, buen salto, sí.
Están en Lugo un día, al día siguiente Getafe. Vámonos para allá, ¿sabes? Y de eso nos esperan algunos cuantos.
A la vuelta de la esquina estaba.
A la vuelta de la esquina.
Pues nada, paciencia.
Hablando de agenda, ¿te absorbe profesionalmente Ecuba todo tu tiempo? ¿Tienes algo entre manos, Juan?
Bueno, yo siempre, desde hace un tiempo, tengo entre manos otra función que llevamos Fernando Conde, que era el otro socio fundador de Martes y Trece. Un extraño encuentro, es una función preciosa de dos personajes que aprovechamos los huecos. Ahora prácticamente todo este semestre va a ser Cuba. No puede ser televisión, ni puede ser otra cosa, porque
no hay tiempo.
Estamos cogidos.
Juanje, ya habías pensado en la segunda parte de Agamenón, pero no te convence, así que ya...
No, hombre, yo cuando vi que eran tres páginas, el pastor no lo digo, lo haga otro.
Exacto.
Claro.
Que vaya otro pidiendo.
Ha tenido vista ahí, Juan.
Claro, bueno, claro.
De momento ya sabéis que hasta el domingo le podéis ver en el Teatro Español, en Cuba. Juanje, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Te seguiremos la pista.
Muy bien.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
Nadie te quiere ya.
Quiero vender mi pasado.
Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasado.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Cuartito de hora, serán las 2 de la tarde, será el momento de decir hasta mañana. Y oye,
¿el qué?
Que me he acordado yo.
¿De qué te has acordado? A ver.
Que hay un recado para Maite López de
¿sí?
Nieves Ortiz.
Ah, Nieves,
a las
Nieves,
11
sí,
y media
sí,
de
sí,
la
sí.
mañana. Y yo he comentado que no lo sabía. Si
pero
iba a, poder
a ver,
ser.
¿Qué es esto? Carlos, hola, muy buenas.
Muy buenas,
pero
aquí
que
no hay playa.
¿Mandáis los mensajes aquí en antena?
De la tarde.
Nieves Ortiz, ha dicho, yo he encontrado algo para Nieves, digo, para Maite López. ¿Ah?
Por 10 euros, y yo pues le he dicho, claro. Pues no sé si va a poder ir, porque ayer se gastó 15.
Y le debe.
Solo, y debe, y debe. Y entonces yo he preguntado, yo voy a plantear si hoy tiene 10
Uy,
euros,
qué espía, más mala.
O si no
te
tiene 10
escuchando.
Euros. ¿Cuánto no dinero tenemos yo. Hoy, Maite López?
Hoy,
yo es que creo que hoy no tiene dinero.
O sea, directamente
hoy,
no tiene.
Hoy, como no vaya cosas gratis, lo veo difícil, ¿eh?
Eso ha dicho Belén Almonacid a Nieves Ortiz.
Sí.
Digo,
sí,
va a ser que gratis. Sí. Lo de hoy va a ser gratis.
Voy a consultar la libretita donde llevo ahí los cohechos. Que luego apunto bien
me
más,
lo cuentas
bien menos.
Porque es el retroceso y vamos a retroceder al día de ayer.
Sí, sí. De gratis hoy.
Pero yo me escuché que te habías pasado por 5 euros. A lo mejor fue un pálpito, una telepatía o una algo.
Yo creo que Carlos nos cuenta bien las cosas. Solo cuenta lo que a él le interesa.
Claro, siempre. ¿Sí?
Lo de los 15
euros. No, si no me lo conto.
Que Nieves quiere que vayas al concierto de Carlos Chagüín.
Ah, bueno.
Pues mira yo,
pero vamos a ver, eso es facilísimo. Se acredita, va y ya está. Como redactora.
¿Y cómo te llevo?
¿Eh?
¿En el bolso?
No, si yo hoy no puedo. Yo hoy tengo cosas que hacer.
¿Al fútbol otra vez?
Que sigáis vuestro orden. Yo solo lo
no,
quería
no,
decir
no hay
por
fútbol,
si acaso.
No hay fútbol, hoy no hay fútbol. Bueno, que vamos a lo nuestro.
Venga, vamos sí, sí. a...
Bueno, situarnos. La verdad es que vamos a emitir... Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a emitir un momento. Yo creo que este momento fue, de verdad, ¿eso? Lo he escuchado otra ¿sí? vez en diferido y se me han puesto los vellos de punta. Sí, sí, sí.
A ver, yo quiero.
Estábamos hablando de Arroyomolinos. Luego os contará Pablo un poquito de la historia de Arroyomolinos, que es muy interesante, pero es que se produjo este momento que es que... Uf, es intenso.
Bueno, ahora te voy a pedir que te metas la camisa por dentro.
Bueno, como los árbitros en baloncesto, que siempre piden... Venga, ya tengo la camiseta por dentro.
Ponte solemne.
Solemne, lo que pueda. A ver, no digo nada.
Y con todo el respeto del mundo vamos a escuchar el himno de Arroyomolinos.
No se ha emocionado.
Qué bien suena esa banda.
Por sí, favor.
La banda y el coro de Arroyomolinos.
Pues suena claro, fenomenal.
Y vamos, qué mensaje que en el camino solo no se está.
Está pidiendo una versión para las leandas o algo eso también. La...
Por favor. Es un himno de verdad. Sí, esto yo me imagino cantándolo ahí. Vamos,
esto vamos.
Maravilloso.
Una medalla de oro de por medio en una... conocimiento sí, deportivo.
Esto, si yo no soy de Arroyomolinos y me emocioné, me ha encantado.
Claro, pero yo quiero...
Me lo voy a poner en el móvil.
Letra, es que tiene letra.
Sí, sí, sí,
por eso,
letra.
Por eso te digo.
Que la letra es bonita, que la letra tiene sentimiento.
Bueno, hablamos de Arroyomolinos sí. y hablamos de un personaje histórico que a lo mejor muchos madrileños no conocen.
¿De Arroyomolinos?
Pero si no hubiese existido ese personaje histórico, ¡vamos! Ni el descubrimiento de América, ni nada.
¿Pero me estás contando?
Hombre, a ver, cuéntalo, Pablo.
¿Cuenta, Pablo?
Fernando el Católico.
De Arroyomolinos.
No, hombre, vamos, hagamos.
Su madre.
Su madre, su madre.
¿Su madre?
Su madre, sí, sí. Su madre, que es doña Juana Enríquez, que casó con Juan I de Navarra, segundo de Aragón. Uh-huh. Y de ese nacimiento, pues, surge...
Un germen.
Sí, claro.
Y luego hay un personaje también de Arroyomolinos
sí, sí, sí.
que es el que se encarga de las capitulaciones nupciales entre Isabel y Fernando.
El que presenta a los dos, que si no hubiese existido.
El casamentero oficial.
¿Qué os parece? ¿Qué os parece?
Muy bien.
Pues eso. El himno, todo esto histórico, es que luego para que digan. Y aún así, ellos dicen que son un pueblo.
Sí.
Que nada de... No, nosotros no. Somos un pueblo. Arroyomolinos.
Pueblo.
Que hay que reivindicar claro. esa palabra, pueblo, el valor de ser un pueblo. Que
es
ahora
parece, pueblo.
Claro, que es... No. Somos municipio, somos localidad.
No, claro, como estuvo ahí que se metían... No, sois unos paletos y no sé qué. Vamos a ver. Miradse bien todos. Y a ver, en la familia, en vuestro árbol genealógico, ¿todos sois de ciudad? Ah, pues enhorabuena. No hay ningún paleto. Enhorabuena. En la mía hay muchos paletos. ¿Qué se puede hacer?
Que si oyen la
así,
de todos.
Así es.
Sí,
o sea que.
Claro.
Bueno, hecho este alegato.
ya soltó.
No, vale.
Es que con esto ya del debate del Estado de la Nación de la semana que viene estoy
sí,
ya ensayando.
Ya te veo.
Estoy ensayando. Por cierto, que el martes que viene no tenemos programa, ya lo sabemos.
El martes
nosotros
que viene. Vosotros.
Vale. Estaremos de vacaciones.
Bueno.
Ahí. A lo mejor estamos en el retroceso. Ya ellos lo contarán.
Vale.
Bueno, a ver, Maite, que ayer estaba lo de Enrique Morente, ¿no?
Ayer me llevé a Carlos gratis para que luego se vaya quedando con la copla a un homenaje que hacían a Enrique Morente.
¿Sí?
Se cumplen 3 años. Desde que falleció y la SGAE, bueno, pues ha hecho un homenaje en la Sala Berlanga, donde hay cine, donde hay proyecciones y donde había una exposición de fotografía. La exposición firmada por Manuel Montaño se llama Donde emana la fuente, que es bueno, pues un poema de San Juan de la Cruz que luego Enrique Morente transformó en una canción. Muy y bonita. Estuve con el fotógrafo, bueno, pues viendo esos retratos más íntimos, sí, porque sí, vemos sí, fotografías sí. muy curiosas de esa, bueno, pues de ese perfil bromista de Enrique, de vivir la noche, hablando con un teléfono que es un zapato, sonriendo, sí, tirado por el suelo.
Y unas fotos de Madrid, porque es que en Madrid él encontró el amor.
Se enamoró.
Ay, qué bonito.
En su casa del Rastro.
En el Rastro.
Eso es Madrid, ¿no?
Esa es la casa de su casa que hay en el Rastro de Madrid, la casa que se compró hace muchos años, que la sigue teniendo. Y bueno, pues sí, es su casa de Madrid. Porque él conoció a su mujer en el Rastro de Madrid, ¿sabes? Que su mujer es del Rastro, la pelota, Aurora Carbonell, que ha hecho una magnífica exposición de pintura, no sé si lo sabréis, os la recomiendo, que todavía está algunos días más, que ha sido también una sorpresa para mucha gente que no la conocía, ¿no? Porque Enrique sabía con qué se casaba. Claro, sabía con qué se casaba.
Elegía bien, ¿no? Sí. Tenía buen gusto, eso
sí.
Es evidente.
El avión, el reflejar en el espejo de un tablado donde ella estaba bailando. La primera vez que lo vio.
En un reflejo.
¿Cómo lo contó? Sí, sí.
Esto es casi como, vamos, como Platón, ¿eh? Vamos.
Qué bonito, qué bonito.
Hombre,
qué bonito.
¿No? Es casi un mito, ¿no? Vio la sombra de su amor. No sé, es una cosa tremenda.
Por cierto, esa exposición podemos verla en el Teatro Español. Se llama La Aurora de Morente y, bueno, son las pinturas y las esculturas
de la pelota
que le hizo su viuda.
Sí. Por cierto, ¿no? Que a la familia Morente les encanta Madrid, la zona del Rastro, la calle del Oso. Uh-huh. Estrella Morente siempre busca un huequecito para venir a disfrutar de las fiestas de Lavapiés y de colgar...
De su barrio.
Claro, de su barrio y de colgar en la calle... Los mantones de Manila
ahí
como una madrileña más.
Muy bien, muy bien.
Pero que a mí no me dejéis de mentirosa, que también te fuiste al teatro.
No, ahora te lo contamos, ahora te lo contamos.
Ah, digo, a ver si ahora no lo vais a contar.
Para todo, que para todo.
Yo como la mentirosa.
Pero es que,
de,
es que te traigo ahora un señor que descubrimos ayer, que es un personaje, ojo a él, experto en morosos. ¿Cómo se llama la especialidad, Pablo?
Morosología.
La morosología. Y es que moroso no es todo el mundo. No, 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 no te creas. Hay gente que es morosa a la fuerza. Estos no son morosos.
Sí.
Nosotros hablamos ayer de
no
los morosos
no puedo pagar.
Profesionales.
Estos no pagan porque no les da la gana.
Sí, exactamente.
Con premeditación.
Bueno, en realidad tienen hasta un nombre en latín. Escuchad.
Morosus hispaniensis.
Sí, bueno, este es el pata negra, ¿no? Haciendo comparaciones con el cerdo ibérico, ¿no? El autóctono que tenemos aquí, el moroso profesional, el pufero, el trampista, el maula. Hay hasta 21, digamos, definiciones de ese comportamiento en español, pues es de origen totalmente de la península ibérica.
Ya advertimos al principio que están las personas o empresas que no pueden pagar, también están los que no quieren pagar, y luego están los que usted denomina los Hakuna Matata.
Realmente yo tengo una alumna que venía de Kenia y en Swahili, Hakuna Matata, quiere decir vive y sé feliz, no te preocupes, un poco en latín el carpe diem, ¿no? Uh-huh. Que supongo que la canción del Rey León, ¿no? La Hakuna Matata, pues viene de ahí, ¿no? Vive feliz, no te preocupes. Pues esto ha habido mucha gente que durante los años de bonanza pues han vivido felices, se han sobreendeudado sin pensar que algún día sus ingresos podían bajarles o casi desaparecer, y bueno, pues ahora estamos pagando las consecuencias, ¿no? La Hakuna Matatas, tenemos también empresarios, ¿no? Que han sido Hakuna Matatas, ¿no?
Hakuna Matata, no, no, no. Qué bonito es vivir.
Ahí, en el país de la piruleta.
Ahí estamos, sí,
la piruleta.
Bueno,
está bien.
Bueno, pues que sepáis eso, que los morosos tienen hasta 20 calificativos para poder nombrarlos. Y, en fin, ¿cómo se llama el profesor?
Es que no me acuerdo. Pere Brackfield.
Muy bien, pues el profesor Per Brockfield.
Perfecto.
Es el morosólogo que nos habló ayer.
Experto en aprovechateguis.
Eso es, 200.000 millones de euros debemos, ¿eh? Casi hasta de callarnos. Por eso lo de ayer de Maite también tiene perdón.
Claro. Sí. Ya,
en vez de 10
vale,
se gastó,
venga.
¿Cuánto era? 15 era.
No, que no haces bien las cuentas, voy a contarlo de
nuevo. Uy.
Mira, lo llevé al teatro a una compañía que se llama Impro Impar, que vuelven al Teatro Alfil con una obra que se llama Improvisatío. A ellos les da muy bien eso de improvisar, a mí fatal. Les he dicho, demuéstramelo, toma el micro y me lo contáis vosotros.
Sí, sí. Y no lo hicieron. Yo, mira, entre 0 y 10, un 6 pelado, ¿eh? No, ¿sí? No demasiado bien.
La primera pregunta, muy obvia. ¿Qué es para ti improvisar?
Sí, bueno.
¿Y pillaste?
Hombre.
Bueno.
No sé, improvisa algo, ¿no?
Sí, a ver.
Le voy a preguntar.
Esta es la segunda.
A Eduardo Ferrez le quiero preguntar. Eduardo, ¿qué es para ti improvisar?
Pues improvisar es lo que hacemos continuamente en este espectáculo y creo que es lo que es el plan estrella en todos los ámbitos. Pues cuando tienes un problema, cuando te cruza una barrera, cuando tienes un callejón sin salida, pues improvisas. O cuando vas a salir, por ejemplo, con los amigos, siempre el mejor plan que sale pues es el improvisado.
Bien. Público exigente.
Hombre, público exigente y culto, que se sabe en el abecedario.
Que luego el público tiene que escribir las tarjetitas y no había falta de ortografía.
Que saben escribir, al menos saben escribir, esto ya es un nivel. Bueno, están los miércoles, ¿no?
Teatro al Fin, 15 euros, echamos cuentas. ¿Sí? Yo tengo 20 euros diarios para salir dos veces con Carlos, ¿no? 15 euros del teatro y cero de la sala Berlanga, ¿cuántos son? 15 euros.
Pues dividimos entre dos.
Esto lo ha intentado también con su banco y no le ha salido, ¿eh?
O sea,
lo he intentado, tengo esta hipoteca, pero yo te pago.
Tiene razón. Yo tenía 20 euros en el bolsillo. Sí. Sí. Llevé a Carlos al teatro, me gasté 15. Uh-huh. Llevé a la exposición, me gasté cero. O sea, ahorré 5 euros. Tengo más 5.
Lo que le sobre a ella me lo das a mí.
Sí, y lo llevaremos a Suiza. Porque yo creo que en Suiza es donde mejor se conserva el dinero. No sé por qué, pero he tenido esta idea ahora. Venga, toda Suiza.
Los
5 pavos para Suiza. Venga, que ellos, otra cosa no dejan entrar a nadie, pero el dinero entra, ¿eh? Es curioso. Bueno, pues esta tarde estaremos.
¿A las 4 más?
No.
¿A las 4?
No.
¡Ay! ¡Ah, que jueves!
¡Es jueves!
¡Ay, a mí también!
Hoy, venga, a las y 40 más o menos.
Estaremos
40 y tantos.
Lo que está claro es que a las 6 termina.
A las 6 terminamos, sí. Seguro, sí.
Aquí
sí.
No hay playa.
Venga.
Muchas gracias, chicos.
Hasta mañana.
Adiós. Bueno, pues esto se va acabando.
Sí, y os decimos adiós a Dos Voces con la de Patrick, el cantante del grupo Travis, y ella canta ahora, es Ashley Monroe. Mañana, más Hoy en Madrid.
Exacto, aquí estaremos a partir de las 10:05 aproximadamente de la mañana. Juan José Bayos ha estado en la realización, Sergio Martín Romo, adiós.
Hasta mañana, Belén Almonacid, y vosotros a disfrutar de lo que queda de jueves, porque el mejor momento del día está aún por llegar.